Hola, somos Félix Arranz y Paola Mastiori desde el Centro de Enlace de Barcelona en una grabación para un podcast de Scalae. En este caso, en una grabación en serie, serán dos podcasts los que dedicaremos, dos episodios, a una grabación pues de hace un par de años con Pachi Mangado. Pachi Mangado, de quien publicamos el pliego, creo que salió allá por el verano más o menos del 2004, y del que, bueno, Paola, si te parece, damos un poco de referencia, por si alguien no sabe quién es Pachi Mangado.
Bueno, Francisco Mangado nace en Pamplona, Navarra, en 1957. En 1981 obtiene el título de arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra, donde imparte clases como profesor de proyecto desde 1982. Además, ha sido profesor invitado en la Universidad Internacional de Cataluña y en las universidades de Texas y de Harvard en Estados Unidos. Dicha actividad docente la ejerce en paralelo con el trabajo profesional que desarrolla desde hace 25 años en su estudio de Pamplona. Recibió numerosos premios y menciones, entre los que podemos destacar el Premio FAD de Arquitectura 2004 y recientemente el Premio Luis Barragán. Gran parte de sus trabajos han sido publicados en monografías y revistas nacionales e internacionales. Entre sus obras más significativas y trabajos en ejecución, podemos mencionar el Palacio de Exposiciones y Congresos de Ávila, el Auditorio Municipal de Teulada en Alicante, el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca y el Estadio de Fútbol de Palencia. Además, ha intervenido en numerosos espacios urbanos, de los que podemos distinguir la Plaza de la Catedral en Burdeos, la Plaza de Dalí en Madrid y la Ciudad del Medio Ambiente en Soria. Esta obra la hacen juntos, ¿no, Félix?
Ah, sí, 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 pero déjame que te cuente algunas cosas antes. Sobre esto, que esto último de los espacios urbanos, estaba pensando que el primer proyecto conocido así de Pachi, bueno, fueron dos, de hecho, yo creo. La Plaza Olite, una plaza en Olite, un trabajo muy bonito, una especie de lágrima negra hecha en piedra, recuerdo, y unas bodegas preciosas con una ventana, que es uno de los leitmotiv luego del trabajo de Pachi. Yo recuerdo que le conocí cuando organizábamos la Bienal de Zaragoza, la segunda edición concretamente.
¿En qué año fue eso?
Pues mira, la primera fue en el 92 y la segunda fue en el 94. Pues debió ser en el 93, cuando preparábamos la segunda. Hicimos un viaje a Pamplona con Isabela de Rentería, que entonces estábamos juntos organizando la Bienal, yo como comisario, como director en este caso, y ella como coordinadora de exposiciones. Pues nos fuimos a Pamplona, que es donde había estudiado Isabela, porque pensamos que, bueno, que puede ser una buena idea que cada vez que hubiese una bienal la coordinase una escuela diferente de arquitectura. Entonces, bueno, por proximidad también nos pareció que Pamplona, Navarra, la escuela de Navarra podía ser la primera opción, ¿no? Y recuerdo que estuvimos allí en Pamplona comiendo con Miguel Ángel Alonso, que fue el primer, bueno, el comisario de esa edición, con Maite Pesteguía, también estuvimos por allá. Y en algún momento apareció por allí Pachi. Recuerdo un Pachi joventísimo, delgadísimo, inquieto. Y bueno, una aparición como curiosa, mágica, porque aunque Pachi no vino a comer con nosotros, luego la mitad de la conversación y la comida fue sobre el trabajo de Pachi, curiosamente. Lo cual ya a mí me dejó marcada esa idea de, caray, este Pachi Francisco es una persona influyente, deja impronta, ¿no? Y bueno, de ahí casi saltamos a los tiempos de la Internacional, de la Universidad Internacional, hace, pues eso, 3 años, una cosa así, 4, en la que tuvimos esa experiencia tan bonita de que contaban en el podcast, en el episodio anterior, está Esther, ¿no?
Sí.
Esther Rovira, de, bueno, tener todo el profesorado que un estudiante de arquitectura podía pensar como interesante, porque así lo manifestaban, ¿no? Yo qué sé, pues todo Madrid, Juan Herreros, Iñaki Ábalos, Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, con Luis Díaz Mauriño, Pepe Morales y Sara de Giles desde Sevilla, Carlos Quintans desde Galicia, Pachi Mangado desde Pamplona, desde Navarra, Federico Soriano, en fin, Ángela García Paredes también de Madrid. Es un tema del que algún día supongo que sea interesante hablar, porque fue una experiencia muy bonita. Y ahí estaba también Pachi, allá, bueno, pues tuvimos la ocasión de compartir más tiempo y de charlar más veces, ¿no? Y pero bueno, la charla curiosa, de hecho, se fue, y esto liga con lo de la Ciudad del Medio Ambiente, cuando el premio FAD, cuando en 2004, ya la conversación que oiremos hoy, la primera parte, se grabó en invierno, en 2004. Y curiosamente, en junio de 2004 obtuvimos el premio FAD. En el caso de Pachi, por el Baluarte, el auditorio, sí, de Pamplona, que era la gran obra que había hecho hasta ese momento. En ese momento tenía estudio en proyecto Ávila.
Ajá.
Estaba desarrollando como proyecto. De hecho, hace algún comentario durante la grabación, ¿no? Y bueno, él había obtenido el premio FAD por Baluarte y nosotros por la estación de Zaragoza con Carlos Ferrater. Y de hecho, nos encontramos allí en el estrado los tres, Carlos, Pachi Magnado y yo. También estaba Elena Mateo a recoger el premio. Hay una foto, yo creo, bastante difundida en la que estamos los tres, tanto Pachi como Ferrater como yo, que es curiosa, siempre lo comentamos por el tema de los colores, porque Ferrater iba completamente de negro, Pachi iba completamente de blanco y yo iba de blanco y negro.
Ajá.
Y estaba en medio. Y recuerdo que en esa ocasión, allí mismo en el estrado, Pachi me dijo: te llamaré porque seguramente sería bueno, me gustaría que hiciésemos un concurso juntos, ¿no? Que es lo que hicimos. Luego, justo el verano después, me llamó, había un concurso de urbanismo complicado, este tema de Soria, de la ciudad del medio ambiente. Lo hicimos y bueno, y en ello estamos, ¿no? Trabajando en este momento. Notas sobre el episodio, sobre la grabación. Aparte de recordar esta circunstancia, no olvidar que es invierno del 2004. O sea, es un Pachi Magnado inmediatamente anterior al Pachi Magnado de hoy, que es un Pachi Magnado hiper explosivo. Ajá. Pero ya habiendo explotado.
Sí.
Es decir, la maravilla y cantidad de obras que acumula Pachi es impresionante, y justamente estos dos últimos años ha habido como esta eclosión, esta ratificación. Y además es un contraste muy interesante ahora oyendo aquella conversación, ¿no? Porque Pachi enuncia temores e inquietudes y dices, bueno, pero mira lo que te ha pasado, ¿no?
Sí, sí.
Justo después. Otra cuestión que los del norte la entendemos bien, pero quizá a cierto tipo de gente le puede sorprender, es la manera de hablar. En el norte de España se habla de una manera especial.
Ajá.
En la que las palabras, como en todas partes, tienen el valor que se les da allí.
Sí.
Y en este sentido, bueno, en el norte, en La Rioja, en Navarra, en el País Vasco, pues la boca se nos llena de palabras curiosas, que en otros lados tienen la consideración de tacos o de palabras malsonantes, pero que en nuestra cultura no, forma parte de ese,
la cotidianidad,
de la cotidianidad, de ese ser un poquito echados para adelante, de ese trato permanente en tú. En el norte no se trata de usted, se trata siempre de tú. En fin, son peculiaridades, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque Pachi con naturalidad está hablando un navarro con un riojano, pues estamos hablando gente del norte. Y salen las palabras pues como se habla.
Ajá.
En el norte. Este es un tema que se ha de tener en cuenta, ¿no? Y luego, también otro tema que es importante en esta eclosión que comentaba, en esta multiplicidad de proyectos importantísimos que Pachi ha ido acumulando últimamente, hay uno que creo que no lo has comentado y yo creo que hay que mencionarlo, que es el Pabellón de España en Zaragoza, que curiosamente, bah, es una visión particular y personal, ¿no? Pero cierra como un bucle curioso, ¿no? Aquello de... yo andaba por Zaragoza con todo el tema aquel de la Bienal de Zaragoza, la aparición de Pachi en Pamplona, no sé cuántos, y bueno, esa aspiración de Pachi durante muchos años. Recuerdo que Pachi fue una de las personas que más trabajó a nivel académico y a nivel incluso profesional, proponiendo la ilusión de la estación del AVE de Zaragoza. Recuerdo perfectamente, en la prensa has visto proyectos suyos de estaciones, o de su propuesta para la estación de Zaragoza, que finalmente es un acto que, por la vía del concurso y pero también de un trabajo prolongado, pues nos llevamos al agua nosotros, ¿no? Pero bueno, la vida sigue, no sé qué, y ahora aparece él con, seguramente, en el que para los próximos años va a ser un edificio muy importante, no solo por el papel que va a tener en la Expo de Zaragoza, porque es el pabellón de España, sino porque, bueno, ya empiezan a aparecer comentarios sobre su futuro uso, y parece que alguno de ellos pudiera tener alguna vinculación con la arquitectura. De momento, lo que podemos hacer, caray, vaya presentación, lo que podemos hacer es escuchar esta primera parte de la conversación. Está ligeramente editada, pero aún así no nos queda más remedio que ponerla en dos partes, porque si no, el documento pues quedaba algo largo, y más añadiendo esta presentación que le acabamos de añadir. Bueno, esperamos que nos disculpen los amigos de Scalae, y bueno, allá
vamos
a escuchar a Pachi.
¿Cómo se le ocurrió a Pachi estudiar arquitectura?
Sí, te cuento eso. Yo me acuerdo que yo vengo de un pueblecito de Estella que en el fondo está muy limitado. Quiero decir que la gente, por ejemplo, si ya pensara en arquitectura en un ámbito como Pamplona, en el año 75, pues era pues supongo que difícil, porque tampoco no había muchos momentos de arquitectura en Pamplona capaces de estimular a alguien para estudiar arquitectura. Lo único que ocurría es que por una especie de casualidad se había puesto una escuela de arquitectura en Pamplona, y yo creo que la mayor parte de la gente que estudiaba era por aquello, bueno, pues de cubrir una carrera, y como había arquitectura, pues lo hacían. Pero realmente no creo que hubiera, no había, digamos, motivos en el entorno como para provocar la arquitectura, esa es la verdad. Tampoco en Navarra había una tradición, digamos, de arquitectura contemporánea importante, exceptuando, claro, Rafael Moneo y Saiz de Ariza, pero que en el fondo estaban en Madrid, y por lo tanto no había una referencia directa ni una escuela que viniera de ellos, etcétera, etcétera. Pero si a eso le añades encima que yo vivía hasta los 15 años en un pueblecito que es Estella, pues te puedes imaginar que el contacto con la arquitectura era mínimo. Entonces yo en realidad me desplacé aquí a estudiar COU, y en realidad a mí lo que me gustaba era la arquitectura naval, y yo lo que quería era ser ingeniero naval, y tenía una vocación enorme por la ingeniería naval, pero por aquello de que pues de pequeño dibujaba y jugaba con maquetas de barcos, y me parecía verdaderamente una cosa fascinante, y vine a hacer aquí a estudiar COU. Y entonces entré en una residencia universitaria, cosa que no era común, pero como tenía que vivir en un sitio, pues aunque estuviera estudiando con los maristas, vivía en una residencia universitaria, y era el único que estudiaba con la residencia universitaria del Verbo Divino, que en aquel momento además representaba una opción ideológica pues muy radical, de izquierdas, era donde se había promovido cristianos por el socialismo en todo Navarra, etcétera, etcétera. O sea, era, bueno, con una opción muy concreta, ¿no? Y yo, toda mi voluntad era estudiar arquitectura naval. Durante ese año tuve contacto con estudiantes de arquitectura, coño, y me interesó esto de la arquitectura, ¿no? Pues porque ellos, estudiantes de la Escuela de Arquitectura, que vivían en el mismo sitio, y me interesó mucho lo de la arquitectura. Bueno, entonces, como por otra parte había dificultades, porque ingeniería naval en aquel momento solo existía en Madrid, me parece, la escuela solo estaba la de Madrid. Luego me enteré, y en realidad lo de la arquitectura naval era una especialidad que se hacía en el último curso con dos asignaturas, y me enteré que la capacidad, digamos, del diseño de barcos era muy limitada, porque fundamentalmente era una ingeniería, y que lo que se estudiaba era maquinaria, propulsión, todas estas cosas, y muy poco la capacidad, digamos, del diseño de barcos, que estaba absolutamente, digamos, dependiente de las grandes empresas, pues un poco me desanimó. Dije, bueno, pues voy a hacer arquitectura, que en el fondo era algo parecido, por lo menos, y que me interesaba, en el ánimo de que probablemente esos inconvenientes de tener que desplazarme si me quedaba en Pamplona, pues se compensarían con otra ilusión y tal. Y entonces fui a entrar en la Escuela de Arquitectura de Pamplona, y no me admitieron, aunque tenía un expediente académico, el mejor de Navarra, porque dijeron que yo no servía para arquitectura. Si te he de contar, en aquel momento yo siempre he tenido la sensación de que no me admitieron porque la situación ideológica de la escuela era muy distinta. Y yo procedía de un sitio, la residencia, y te hablo con toda claridad, quiero decir que esto no lo digo, pero yo, ahora sí, es decir, yo creo que hubo una selección ideológica. Yo procedía de un sitio que era el Verbo Divino, ya te digo, donde se habían formado cristianos por el socialismo, y me acuerdo que en aquel momento cuando te preguntaban en la escuela qué libros en los test que te hacían habías leído, pues yo había leído libros todos de una cierta radicalidad ideológica. Me acuerdo que había leído pues a Adélard Chardin, cosas que en esta escuela, en esta universidad, entonces, te estoy hablando de hace 30 años, pues era realmente era muy complejo de admitir. Y a mí, sencillamente, no me admitieron y dijeron que no servía para arquitecto. Se creó tal follón que hasta el presidente de la Diputación de Navarra hizo una protesta formal a la Universidad de Navarra porque no admitía en arquitectura al tío que tenía mejor expediente académico en Navarra. Y, bueno, la crisis entonces fue enorme, brutal. En aquel momento mi padre, bueno, mi tío, que a mí me han educado mis tíos, que él era un hombre de la banca, pues yo creo que con muy buena voluntad me dijo, bueno, pues es que claro, en esta situación no te han admitido aquí, habías apostado, no tenía mucho tiempo, y entonces a mí me convencen pues de estudiar Ciencias Económicas y Derecho en la Universidad Comercial de Deusto, y que era una universidad muy difícil de entrar, porque era el mundo, digamos, de la élite de la burguesía económica vasca y de Madrid, donde estudiaban los hijos de la gente, digamos, que tenía grandes empresas, y bueno, me admiten allí hasta el punto de que acabé el primer año como el primero de mi promoción con una posibilidad de un trabajo ya, o sea, el segundo año de hacer prácticas en el Banco Bilbao, porque inmediatamente te cogían, o sea, con una carrera verdaderamente pues muy prometedora. Igual hoy hubiera estado en la cárcel con estos. Y hice primero Económicas y primero Derecho. y me sí, 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 y acabé además en junio y bueno, con un expediente, bueno, el mejor expediente de la escuela, de aquella universidad.
Pero había algo que había quedado pendiente.
Pero había algo que había quedado pendiente, exactamente. Es decir, yo tenía esta cosa de por qué no puedo hacer arquitectura, ¿no? Siempre veía que tenía un futuro, pues seguramente muy bueno y tal, pero éramos considerados en Bilbao como una especie de genios de las finanzas. La gente que salía de allí, teníamos 50 alumnos en la clase, era una gente verdaderamente como una especie de guardia pretoriana de las finanzas. En aquel momento los jesuitas estaban realmente muy metidos en el poder político y económico, en fin, y yo dije, no, tengo que hacer arquitectura, y volví y me presenté otra vez a los previos y me admitieron. Me dijeron que, bueno, que seguían pensando que como arquitecto no sería gran cosa y que, bueno, pero que como traía un expediente académico tan bueno y tal, y como seguramente recordaban el follón institucional que se había planteado, bueno, me admitieron. Yo creo que con muy poco futuro. Ellos pensaban y yo seguramente. Y, bueno, recuerdo que las primeras calificaciones fueron lamentables de arquitectura y hubo un momento, al final del primer trimestre, que me llamó el decano de la Facultad de Económicas de Deusto y me dijo, mira, Pachi, yo creo que porque había hablado mi familia, tu expediente académico y en la arquitectura no vas bien, yo no había aquellos aspectos instrumentales de dibujo, etcétera, pues no, la verdad es que no había practicado nunca, era más voluntarismo y más fe en que eso me llegara a gustar, porque ni siquiera sabía, ya te digo que el acercamiento había sido de manera primitiva a través de la arquitectura naval, y entonces decidí seguir.
¿Pero tú hacías arquitecturas de barcos de pequeño?
Sí, hacía arquitecturas de barcos, sí, maquetitas y cosas de estas, ¿no? Entonces, por eso es lo que me gustaba a mí, arquitectura naval, no los edificios en realidad, ¿no?
¿A ti te gustaba hacer las cosas tú directamente?
Sí, exacto, ¿no? Construirlas y ver los materiales y ver los dibujos. Me acuerdo que me fascinaban las plantas, ni siquiera los alzados, las plantas de los barcos, los cortes de aquellos, entenderlos. Y era algo que hacía desde pequeño, ¿eh?
Interpretar planos.
Sí, de las plantas de barcos, me encantaba.
Construirlos tú.
Y intentar construirlos y tal. Y de ahí venía el interés por la arquitectura, no era un interés. O sea, que no había un interés expreso por la arquitectura naval, ni una cosa reflexionada. Incluso, ya te digo, podría haber acabado como economista. Eso a mí me da una cierta confianza también, en el sentido de que la arquitectura se enseña. Y siempre he dicho que mi condición docente y mi digamos, voluntad docente y mi interés docente nace precisamente de esa condición de que yo, de alguna manera, llegué a la arquitectura casi por casualidad, y que sin embargo logré enamorarme de la arquitectura y logré, creo yo, aprender todos aquellos aspectos instrumentales que te permiten desarrollar arquitectura. Con lo cual, cuando oigo a toda esta gente que parece que la arquitectura, para hacer arquitectura hace falta unas condiciones especiales, yo me cabré muchísimo, y sin embargo adquiero fuerzas y a los estudiantes les digo que no, que la arquitectura es algo que se puede aprender y que es una disciplina en la que se puede investigar y que se puede progresar sin una especie, digamos, de condición específica para ser arquitecto, ¿no? Y yo lo creo eso, porque mi condición ha sido, vamos, verdaderamente, esa es la historia de un esfuerzo, ¿no? Sí, 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 hay algunos todavía de Pamplona que me recuerdan, y además ahora que me he convertido en un arquitecto que me conocen y tal, y me dicen a veces, me dicen, joder, y nos acordamos, hay dos o tres, que tú estabas siempre añorando arquitectura, y dicen, joder, este tío, me cago en la leche, va aquí, que saca todo sobresalientes, matrícula y tal, y añora arquitectura, pues qué cojones hace aquí, porque si un tío fuera mal y no sé qué tal, y añora arquitectura. Yo me acuerdo que, bueno, después estudié arquitectura y yo he hecho hasta cuarto de económicas, porque después, cuando aprobé en junio, me fue muy mal. Entonces, hay algo de vengativo, porque ya te digo, me llamó el padre Ostolaza, que era el decano de Harvard, hoy de económicas de Deusto, y yo había cosechado en enero pues dos ceros en dibujo, un uno en descriptiva y algo así, ¿no? Y dije, me cago en la leche. No, o sea, no me voy, y además apruebo, y aprobé todo en junio. Me puse de estudiar geometría descriptiva, que además aquí era la dura, como un negro. Clases particulares y tal. Y aprobé todo en junio. Y cuando yo aprobé en junio y me matriculé en segundo de arquitectura, además me matriculé en segundo de económicas. Y he hecho hasta cuarto de económicas. Y todo lo que he hecho hasta económicas ha sido mientras estudiaba arquitectura. Después acabé arquitectura y ya no he hecho nada más de económicas. No he acabado económicas.
O sea, has conseguido algo fantástico, que es que los de Deusto y los de económicas piensen que puede haber algo mejor.
Bueno, yo supongo que sí. Yo supongo que sí.
Está bien, ¿no?
Alguna vez he comentado, además, por ejemplo, con la gente Claro, yo figuro todavía en los antiguos alumnos de Deusto y no sé qué tal. Y me acuerdo que el profesor de contabilidad analítica me decía, pero usted, señor Mangado, si le gusta arquitectura, váyase a arquitectura, me decía. Porque usted tiene un expediente aquí, está haciendo una, pero váyase a arquitectura, porque realmente, como se esfuerza y tal, lo hará. Y yo me animé y dije, bueno, pues pierdo un año y tal. Y volví a la misma residencia en la que había estado haciendo COU un año después. Y me encontré con gente que había estudiado arquitectura, con gente que estaba tripitiendo primero, no sé qué tal. Y entonces, nada, pues aprobé en junio. Ahora, la verdad es que yo no me enteré de lo que era arquitectura en aquellos tiempos, como natural, hasta cuarto.
¿Cómo te enteraste?
Pues con Carvajal. Es decir, Javier Carvajal. En el fondo, hay que pensar que está una escuela poco conflictiva, donde había clases todos los días, de manera intensa y tal, ¿no? Pero realmente no era una arquitectura que, no era una escuela que anunciara ni el riesgo, ni la investigación, ni la ni la posibilidad de equivocarte. No había posibilidad de equivocarte. El primero que realmente, con todas sus dificultades y forma de ser, nos habla de arquitectura arriesgada, de búsqueda, de ilusión y por lo tanto también de posibilidad de error, es Javier Carvajal. Además, yo me acuerdo que había ido con unas calificaciones en proyectos muy buenas y Javier Carvajal, el primer proyecto, me cascó un 3. Que fue aquello un shock, porque claro, era otra forma de hacer arquitectura, la arquitectura del riesgo, ¿no? Y luego acabé con una buena nota con él, pero con una polémica. Entonces Carvajal en aquel momento marcó mucho esta escuela, porque claro, cuando no había nada, realmente Javier Carvajal hablaba de arquitectura, hablaba de ilusión de arquitectura, más que de arquitectura, yo creo que hablaba de la ilusión de arquitectura. Y a mí eso me supuso un shock, seguramente, porque, claro, de repente descubrí lo que era arquitectura y la relación con el proyecto. La alternativa era un personaje extraordinario, pero que no desarrollaba una capacidad docente que fuera en coherencia con su capacidad como arquitecto, que era Rafael Echaide. Rafael Echaide, que era un personaje excepcional, y que luego yo estuve, cuando acabé la carrera, 3 años de ayudante suyo, hasta que murió, y del que fue realmente del que aprendí arquitectura, porque de Carvajal había aprendido ilusión por la arquitectura. Él me había motivado. Carvajal era un hombre muy complejo y él, siendo de ayudante y con un contacto muy directo con él, aprendí arquitectura.
El oficio.
Porque Echaide era un arquitecto de oficio, un arquitecto espléndido, un hombre que tenía en aquel momento una de las mejores bibliotecas de arquitectura alemana, suiza, nórdica, de España, y a todo eso tuve yo acceso. Donde veías dibujos y libros con un desarrollo de los detalles exquisitos. Con un sentido de los materiales tenía, un sentido de la austeridad. Él era un monje, que realmente la misma arquitectura que hacía, desde que recibió el Reynolds por la SEAT de Barcelona, pues era un hombre, bueno, él lo dice, eso lo explica todo. Yo estuve con él 3 años. Pero antes de estar con Carvajal había estado con él de alumno. Y sin embargo, como alumno y como profesor, era muy difícil con Echaide que transmitiera ilusión, porque era un hombre muy opaco, era un hombre muy callado, era un hombre muy hermético, era un monje que no transmitía. Es decir, hay muy, muy buenos arquitectos que son incapaces de transmitir ilusión. Bueno, y por casualidad caí con Echaide. Y entonces yo descubrí, a través de Echaide, muchísimos arquitectos que han sido para mí fundamentales. Todos los arquitectos nórdicos, arquitectos como Ernie Jacobsen, los arquitectos alemanes, el aprecio que Echaide le tenía por De la Sota, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mí fue una suerte el haber estado 4 años de ayudante suyo, porque claro, tú ponte en el año 81 en Pamplona, donde no hay ningún interés por la arquitectura, hay una escuela, pero que es una escuela que en el fondo es, bueno, como un grano que poco aporta, no tiene una capacidad estructurante en términos de arquitectura ni en las instituciones. Ahora es distinto, ahora todas las instituciones de Navarra tienen un interés extraordinario por la arquitectura. Ahora todos los jóvenes arquitectos de la escuela tienen mucho más trabajo que los... Yo he hecho una cosa. Esta escuela realmente empieza a ser un modelo distinto hace 8 o 10 años, cuando de alguna manera se encargan de la dirección de esta escuela y de controlar esta escuela los propios arquitectos que se han formado en ella. Es decir, cuando se produce el relevo generacional absoluto de la escuela.
Claro, es que hay que explicarlo todo, porque claro, la arquitectura, por ejemplo, que yo hago, es que, lógicamente, es necesariamente consecuencia de alguna manera, de la historia y de las circunstancias que a ti te han llevado a hacer la arquitectura. Es decir, yo acabo esa formación con Echaide, empiezo a trabajar en concursos, esto es un erial. No me planteo ni tengo capacidad, de alguna manera, para salir a otros estudios fuera, porque realmente, pues, me caso, me quedo aquí. Y sin embargo, desde el primer momento, yo he sido siempre muy intuitivo, es decir, tengo una capacidad de intuición, no creo que sea un tío inteligente para nada, pero tengo una capacidad de intuición que siempre que tengo una intuición muy clara la sigo y ¡pum!, acierto, ¿no? Bueno,
Es decir, o por lo menos mi conocimiento nunca ha sido un conocimiento muy analítico, sino fundamentalmente un conocimiento sintético, que seguramente es consecuencia de un conocimiento analítico, de ir viendo cosas que las vas dejando ahí detrás en tu mente y en un momento determinado las juntas todo y tomas decisiones. Entonces yo intuí claramente que mi posición estaba aquí y que lo que tenía que hacer era transformar esto, ¿no? Y que en la medida que eso se produjera así, eran años donde estaba triunfando la posmodernidad, donde había un caos verdaderamente, incluso en la forma de organizar las otras escuelas que eran referencia, como Madrid o Barcelona, donde de alguna manera tampoco veías claro qué es lo que había, ¿no? Yo, por lo tanto, decidí mantenerme en Pamplona porque también era una especie de crisol virgen donde podía seguir esas enseñanzas de Chaide. Si quieres una arquitectura más objetiva, más científica, entre comillas, más técnica, que también, en la medida que yo no había sido un arquitecto de sangre, sino un arquitecto de razón, porque había decidido hacerlo casi racionalmente y como una imposición tal, pues me venía mejor. No, nunca podría ser un genio. Yo era consciente de que la genialidad no entra dentro de mis esquemas, sino que yo siempre he pensado que la arquitectura mía es consecuencia de la reflexión más que de la genialidad, ¿no? A pesar de que, paradójicamente, ya digo, luego soy un tío muy intuitivo en mis decisiones, pero no diría yo que tan intuitivo en la arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, acabo con esto y empiezo a hacer concursos y empiezo a plantear algo que es, primero, hacer que la arquitectura aquí sea importante, es una labor de tiempo, y segundo, paradójicamente digo, me tengo que quedar aquí, pero la forma de transformar esto es saliendo al exterior. Y entonces, es un tío que empieza a bajar mucho a Madrid, a Barcelona, contacto con los arquitectos o las personas que en aquel momento entiendo yo que tienen la capacidad de decisión en muchos aspectos, no solamente de la arquitectura, sino divulgativos, etcétera, etcétera. Y realmente yo creo que configuro un modelo que es trabajar, hacer proyectos en tu tierra, que es donde realmente tienes más capacidad, en el sentido de que tienes que pelear mucho menos que en Madrid o que es un mercado más controlado, y sin embargo intentar aprovechar las ventajas que tendría de estar en Madrid, que es, o estar en Barcelona, que es participar de un mundo más abierto, de contactos más variados, etcétera. Entonces me quedo con lo bueno de esa parte de fuera, que lo intento importar en todo momento, y con lo bueno de estar aquí, que es un contexto que puedes controlar más en términos de hacer arquitectura.
¿Y cómo lo haces eso? ¿A base de simpatía? ¿Simplemente vas a ir a Madrid y decir,
ella? Sí, sí, simplemente vas a ir a Madrid. Es decir, yo me acuerdo que, es curioso, pero, me acuerdo que yo voy a Barcelona, por ejemplo, y me presento con Garcés y Soria, que te lo pueden decir.
Hola.
Y, sí, hola, soy Pachi, vengo aquí de Pamplona, tengo mucho interés, mucha ilusión. Estaba entonces, entro en la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos de Pamplona. Ajá. Y procuro invitar a gente, establecer contactos, pero lo mismo me voy a Madrid, pregúntale a Carlos Ambricio, voy a estar con Carlos Ambricio, y me presenta gente de la escuela y no sé qué tal, cuando en el fondo, pues aquí no tenía absolutamente nada. Con Antonio Ortiz y Antonio Cruz me voy a Sevilla, con Guillermo Vázquez, es decir, mis relaciones con ellos eran una relación, claro, si yo hubiera ido a perder ese trabajo, seguramente hubiera sido una relación muy, muy, muy de superior a inferior. Pero sin embargo, como iba a presentarme y a decirle, estoy trabajando en Pamplona, soy un tío muy ilusionado con la arquitectura, a ver si tenemos contacto, no sé qué, pues estos dicen, joder, este tío es un personaje que, bueno, pues que realmente está buscando, hombre, en el fondo. Yo creo que vivíamos en aquel momento en una época donde no había tampoco una visión muy, muy general de la arquitectura, no había una comunicación tan fuerte, ¿no? Cada uno vivía un poquito más en sus pequeños recintos, eran como mundos más aislados, a pesar de que Madrid pues era Madrid o Barcelona era Barcelona, pero eran momentos más...
Esto es justo el momento anterior al 92, ¿no? Un poquito antes.
Sí, un poquito antes, el año 88, tal, ¿no? Las cosas empezaban a mover, y eso a su vez a mí me permite tener el suficiente crédito exterior para posicionarme también aquí de una manera más verosímil. En ese momento todavía en la escuela yo no pinto nada. Es decir, yo empiezo a dar clase al año siguiente de acabar la carrera con Echaide.
¿Con Echaide estabas en el estudio y en la escuela?
No, solo en la escuela. En el estudio no. Y bueno, y sigo en la escuela y es en el momento en que entro en contacto con los americanos, cuando a mí me invitan a dar clase primero en Texas y luego ya posteriormente en Harvard, que naturalmente es una operación muy promocionada por Rafael Moneo, cuando aquí en la escuela, en un momento determinado, yo digo, esto hay que transformarlo. El mundo ya es consciente de que se puede, independientemente del espacio físico, generar un espacio común y que se pueda establecer estas relaciones, y entonces yo digo, coño, aquí lo que hay que empezar es abrir la escuela y traer profesores visitantes. Coincide eso con el nombramiento de Ocho Torena como director de la escuela, que es un tío que apoya, porque es de mi misma generación, vamos a traer gente de fuera, entonces se hace una escuela mucho más abierta, se hace una escuela con mucha más divulgación exterior, que apuesta por la calidad, que jubila lo que tiene que jubilar, y a mí también me da una posición más creíble. Y empiezo a ganar concursos pues de ámbito más importante, ya estoy dando clases en Harvard, etcétera. Es decir, es una especie, digamos, de estrategia intuida, no pensada ni planificada, en la que siempre me he manejado, ya digo, por intuición, y en la que yo creo que nunca he sido egoísta, porque siempre he planteado, por encima de todo, que yo solamente podía ser interesante desde el punto de vista de la arquitectura si me movía en un contexto de interés por la arquitectura, y que por lo tanto a mí, para, por decirlo de alguna manera, progresar en la arquitectura solamente era posible si en mi entorno inmediato se progresaba en términos de arquitectura. Si teníamos una escuela extraordinaria en la que yo podía estar, o si teníamos un contexto, por pequeño fuera, como Navarra, donde la arquitectura verdaderamente era un valor absolutamente considerado en términos institucionales, etcétera. Y yo creo que la arquitectura que se hace ahora en Navarra, pues igual no tiene unas grandes individualidades, pero tiene un nivel medio extraordinario. Y eso hace que muchísimos de los alumnos nuestros, sobre todo en los últimos años, pues hayan tenido un apoyo siempre activo, etcétera, etcétera. Entonces es un modelo que es bastante, en el fondo, bastante ideal, y que si tú me dices, ¿lo has planificado perfectamente? Pues te diré que hace 20 años yo no lo podía planificar, pero que conforme me iba moviendo, lo iba intuyendo.
Es un resultado,
donde que es más fruto de la reflexión y de, ya te digo, de los aspectos más del conocimiento que los aspectos más especulativos. A mí me gusta hablar más de investigación que de especulación, tal, y siempre, además, me quedo un poco con la idea de si eso, en el fondo, no es un poco... Bueno, yo siempre he sido muy crítico, en el fondo no es una excusa para ocultar incapacidades, ¿no? Pero eso también tiene que ver con todo este esfuerzo que he hecho, que seguramente no me permite el volar de una manera anárquica y decir, bueno, a mierda todo, este modelo ahora ya rompo con él, me voy a América, por ejemplo, ¿no?, y empiezo de cero, que es algo que a veces me apetecería.
¿Pero piensas que haces lo que sabes hacer? ¿O te esfuerzas de hacer lo que no sabes hacer?
No, yo hago lo que sé hacer y me esfuerzo, y me esfuerzo por intentar hacer cosas que no sé hacer, pero entre otras cosas porque pienso, hombre, porque no soy una persona tonta, es decir, creo que esas cosas que no sé hacer no las desecho sin más. Es decir, a ver, esto es una pregunta muy interesante, porque además es una pregunta muy personal. A veces tengo la sensación de que ese rechazo se produce porque efectivamente no lo sé, y por lo tanto se produce ese rechazo maniqueo de decir, mira, esto no lo sé, no lo entiendo, no va conmigo, está mal. Yo creo que honestamente que no. Probablemente hace unos años, por la necesidad, digamos, de tener un camino en el que consolidarme y un modelo que buscar, pues sí que era bastante pretoriano y bastante maniqueo en este sentido. Hoy ya no, es decir, hoy tengo una tendencia siempre a dudar de que lo que está enfrente, aunque no aparentemente me interese mucho, tiene algo de interés, ¿no? Y entonces, es decir, procuro aprender mucho, es decir, ahora mismo estoy muy obsesionado hasta el punto de que a veces cometo errores por no hacer aquello que realmente sabes y que es lo que la gente espera de ti. Uh-huh. Yo creo que ahora sí, especialmente en los últimos 2 o 3 años, estoy imbuido pues en un esfuerzo de intentar, en el fondo, investigar nuevas cosas, probar otras cosas, o por lo menos probar a entender discursos que aparentemente me parecen no muy banales, pero que siempre te queda esta cosa de decir, no, a ver si estás equivocado y realmente tiene interés, o sencillamente decir, bueno, siempre hay algo interesante, ¿no? Bueno, en ese sentido, claro, pues procuro, en ese sentido es en el que hago cosas que no domino, o que pero, hombre, en el fondo, pero tampoco nos vamos a engañar, en el fondo no dejo de ser un arquitecto seguro, corro muchísimo y por eso voy en el coche pequeño mañana, para obligarme a no poder correr, o por lo menos ya sé que no paso de 140.
¿Y en el estudio también corres?
Muchísimo, corro mucho, es curioso eso, ¿eh? Sí, siempre.
Ese es tu riesgo, ¿no?
Corro mucho. Y curiosamente, además, otra cosa que pasa es que investigo muchas cosas, últimamente me está pasando, investigo muchas cosas y una vez que lo he investigado y que he visto lo que me interesaba o no, fuera, lo rechazo y busco otra cosa. Cosa que nunca me había pasado. Y eso igual tiene también que ver con algo de complejo de ser viejo antes de tiempo. Uh-huh. Es decir, eso normalmente se produce cuando uno es ya muy mayor.
¿Pero cuál es la sensación, Pachi? ¿La sensación es vivir demasiado a prisa
vivir demasiada prisa, seguro.
Demasiado joven para el rock and roll, digo, demasiado viejo para el rock and roll.
Sí, es una sensación confusa. Demasiado joven, demasiado viejo para determinadas cosas y demasiado joven para renunciar a determinadas cosas.
Ajá, y para volver a empezar.
Y esa es una contradicción. Uh-huh. Es decir, por una parte, hay demasiadas cosas que digo, no me interesan porque, joder, ya hago una cosa que tal, investigo. Y por otra parte, digo, me cago en la leche, que soy demasiado joven como para tener todo tan seguro. Y esa es una sensación muy inconfortable, intelectualmente muy inconfortable. Y que te hace dudar mucho. A la vez es rica también, porque en el fondo te hace buscar. Y hombre, y porque en el fondo, ante grandes riesgos, tú sabes siempre replegarte y quedarte con aquellos aspectos más instrumentales, más seguros, que tú dominas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero a su vez, uno, si no es tonto, es o debe ser capaz de preguntarse, de inquirirse y decir, oye, a ver, asume más riesgo, que es que tienes que asumir más riesgo, ¿no? Es una sensación un poco inconfortable. En el fondo, a ver, me da miedo, dices, perder tanto de lo que me ha costado hacer, ¿sabes lo que te digo? Es decir, o me da miedo el pensar, tienes 45 años, por lo tanto, estás todavía en la edad de empezar. Es decir, no, pero si yo ya he hecho. ¿Por qué tengo que empezar? Yeah. Y sin embargo, a su vez, dices, joder, pero que tienes 45 años, tienes que, no pasa nada porque vuelvas a empezar. No empezar en el sentido total, sino de nuevas cosas. Entonces, es una contradicción que yo vivo con grandes dificultades y que me produce a veces muchos complejos respecto a determinada arquitectura de gente muy joven, muy fresca y tal, que luego además, a ver, que a pesar de que la critique y en muchos casos crea que sea muy banal y sea capaz de articular un discurso en contra de ella, y yo creo que en gran parte con razón, sin embargo luego en el fondo tengo ese punto siempre como de envidia, ¿sabes? Bueno, estoy hablando con una absoluta sinceridad, Celis, ¿no? Me gustaría equivocarme y decir, coño, pues esto está bien, ¿sabes? O sea, estoy hablando con absoluta sinceridad. Es esta especie de obsesión y de odio que tengo al ordenador, cuando en el fondo me gustaría ser capaz de manejar lenguajes, tener un dominio del ordenador, del instrumento tan importante que fuera capaz de manejar esos lenguajes como instrumentos de algo que pienso, no como instrumentos impuestos porque, pues porque, es decir, y sin embargo jamás sé que voy a lograr esto. Es como si hubiera llegado tarde a tantas cosas.
¿Has visto manejar un coche con cambio automático complicadísimo?
Bueno, pero sí, pero eso, pero no me pidas orden manejar un computer, que no lo sé hacer. Entonces a todos les digo. Es verdad que creo que tengo razón en muchas cosas, ¿eh? Es verdad que creo que todo esto del computer, que debía tener un carácter instrumental, se ha convertido en un puro objetivo en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y por eso les digo que no quiero ver ni un sola, no quiero ver pensar con el ordenador. Uh-huh. Quiero que ver pensar con el lápiz y luego dibujar en el ordenador.
Oye, entonces ahora, ¿de quién aprendes? Porque parece que
aprendo de todo.
De que no estás aprendiendo. No, dices que aprendes de todo, pero me estás diciendo también que no aprendes de demasiado.
Hombre, no, yo sí que creo que aprendo, ¿eh? Bueno, es decir, bueno, es verdad, aprendo una cosa y luego de repente es como si no quisiera tener continuidad en ella, es decir, a ver, te lo describo, es como aquel que está seguro en su reino y hace salidas, incursiones, pero a la noche a casa. Uh-huh. ¿Sabes lo que te digo? A la noche a casa, a la noche a casa. Igual uno debía decir, coño, es mejor que me instale este nuevo sitio. Uh-huh. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero, hostia, eso es un riesgo, tal, ¿no? Entonces, es una incursión. Una incursión, además, que procuro que esté controlada por mecanismos de seguridad, no sé qué tal, y luego vuelta. ¿Eh? Es como esta pieza que has visto en Ávila, ¿no? Bueno, pues la siento, no sé qué tal, pero en el fondo, luego, esto, tal, joder, bueno, sí, pero no acabo de controlar mucho, y entonces tenemos que hacerlo todo más controlable, estructuralmente más no sé qué. Al final necesito buscar un método que me permita dibujar todas las vigas, porque de una manera así como más improvisada. Entonces, todas esas cosas te dan miedo, ¿no?
Y escucha, ¿y no te ayudan otras cosas que lo que no es arquitectura?
Sí, lo que pasa es que sí, lo que pasa es que eso también es otra, lo que no es arquitectura, lo que pasa es que yo ahora mismo tengo una sensación que es la siguiente, y esto sí que te lo digo, tengo una especie de animadversión respecto a ver, es decir, a mí hay muchísimas cosas que me ayudan que no son arquitectura, pero que yo diría que tiene una relación directa por lo menos con determinados aspectos de la arquitectura. Y sin embargo hay otras facetas y otras disciplinas que hoy las están manejando mucho los arquitectos y de las que desconfío mucho. Uh-huh. Bueno, pues por ejemplo, a mí, por ejemplo, todas la sociología, o cuando digo yo me descojono, los movimientos de fluidos, es decir, la física o la yo qué sé, las la dinámica de fluidos aplicada a la arquitectura, la sociología aplicada a la arquitectura, la filosofía, entre comillas, o determinada filosofía aplicada a la arquitectura. A mí todo eso me produce una cierta angustia, entre otras cosas porque nunca sé el camino, el paso intermedio. Es decir, siempre tengo la sensación de que son discursos que me pueden interesar intelectualmente, pero reconozco, y además todavía nadie me los ha explicado de una manera muy convincente, que aquellos mecanismos que permiten transformar aquello en forma arquitectónica, pues todavía no los veo. Es decir, tengo la sensación de que hay un salto enorme y que entre una cosa y otra, y que por lo tanto a veces son más un valor añadido, un valor que ilustra, un valor que le da cierto empaque a los resultados arquitectónicos, pero que en realidad el resultado arquitectónico tiene que ver con otras cosas que se ocultan y que en el fondo pues son cosas que siempre han estado ahí en la arquitectura, ¿no?
¿Lo ves como decoración, como ornamento?
Casi como un ornamento, solo que encima ni siquiera es un ornamento que se haga físico, sino es un ornamento un aditivo como el de una tarjeta de presentación, ¿no? Sin embargo, creo que hay esto, claro, esto me parece que no, con esto no puedo, digamos, deslegitimar todos los nuevos, las nuevas formas de opinar y cosas de arquitectura y las nuevas actitudes, y sin embargo creo que hay otro mundo que tiene que ver mucho con la arquitectura, que ha producido investigaciones nuevas y que me parece muy sensato, y que tiene que ver en el fondo, lo que pasa es que en el fondo siempre pienso que tiene que ver con los mismos problemas de la arquitectura, solo que vistos de otra manera, y eso me interesa más. Es decir, por ejemplo, todas las revisiones programáticas de la arquitectura, que son revisiones programáticas que se han ido produciendo a todo lo largo de la historia y que por lo tanto no es nada nuevo de la historia de la arquitectura, pero que sin embargo sí que es muy interesante y que creo que es, a ver, utilizo la palabra disciplinar en este sentido, de decir, de ser cosas que siempre estamos acostumbrados a manejar los arquitectos, ¿no?
¿Qué son revisiones programáticas?
Pues por ejemplo, es decir, cuando digo, tú piensas por ejemplo en una vivienda, ¿no? Entonces ahora mismo, y en los programas tradicionales que hemos visto de vivienda, yo creo que revisar por ejemplo cómo se vive, o revisar por ejemplo cómo se organizan determinadas viviendas en función de materiales, o pensar por ejemplo cómo va a mutar o va a cambiar una familia, todo eso me parece una reflexión profundamente arquitectónica, y me parece que de ahí sí se pueden generar nuevas soluciones y formas arquitectónicas. Pensar lo que es un aeropuerto, o pensar, por ejemplo, la estación del AVE que habéis hecho vosotros, lo que significa la estación del AVE en términos ya no solamente como antes, que era un pequeño tren que llegaba a la estación, sino que aquello se convierte en una especie de hipercentro donde hay todo, donde es capaz de generar actividad y tal. Bueno, ese tipo de reflexiones yo sí que creo que son importantes, pues al final para generar estaciones de tren que parecen más hipermercados o lo que sea que una estación de tren, que es lo de menos, cómo llega. Bueno, este tipo de reflexiones, que en el fondo son las reflexiones que se han producido siempre, porque son consecuencia de la sociedad o de las instituciones o de la economía en la que servimos. Es decir, me parece, pero yo digo, eso no dejan de ser los mismos problemas arquitectónicos, solo que enfrentados, analizados o visualizados de manera distinta. Eso sí me parece que son interesantes. Por eso yo hablo, siempre digo que me interesa más la investigación arquitectónica, por aquello de que en el fondo nos movemos en un campo que siempre ha sido específico de la arquitectura, por amplio que fuera, aun cuando la forma de verlo, la forma de reflexionar sobre ello sea completamente distinto. Te hablo lo mismo con respecto a los materiales, por ejemplo. Es decir, hoy está claro que no solamente tenemos los materiales típicos de cierre, etcétera, sino que podríamos hablar de otros materiales que incorporan incluso el mundo de la transparencia, de las imágenes, etcétera. Pues todo eso lógicamente me interesa muchísimo, pero en el fondo son unas nuevas formas que seguramente tienen que ver con aquello de las imágenes superpuestas a la arquitectura y de explicar que la fachada tiene mucho que ver con ese mundo mediático, que realmente lo es, y de información. Bueno, eso sí que creo que es un fenómeno cierto que afecta a la arquitectura. Ahora, por ejemplo, me acuerdo de una conferencia que, no sé, no voy a decir qué arquitecto, en donde se pegó una hora entera hablando sobre una dinámica de fluidos y métodos diagramáticos aplicados a la arquitectura, para luego al final presentarnos una maqueta, por cierto, muy bonita, en donde yo decía, joder, a ver, que me expliquen el salto entre una cosa y otra. Entonces, en el fondo yo creo que hay bastante de palabrería. Y interesándome...
De artificio.
De artificio completo, y bueno, sobre todo, además, artificio que es, ya digo, puramente... oral, ni siquiera, porque si por lo menos fuera artificio arquitectónico, bienvenido, pero es artificio oral, un artificio oral absoluto. Entonces desconfío mucho de eso. Yo creo que hay muchísima palabrería en la arquitectura hoy en día, muchísima. ¿A ti no te parece o qué? Y a mí eso me preocupa, porque yo veo que si a ese artificio del oral de la arquitectura, y que tiene que ver con el uso de muchísimas disciplinas de las que, por cierto, los arquitectos no tienen ni idea, yo estoy convencido que si algunos arquitectos que dan conferencias hubiera algún filósofo, algún sociólogo, algún economista delante que realmente supieran, se descojonarían. O sea, se partirían el bazo. Y además saldrían con la sensación de decir, coño, yo he venido aquí a ver arquitectura y no he oído más que chorradas de mi disciplina con una cantidad de errores brutales. No, yo no estoy tan seguro. Igual me expreso mal. Yo creo que sí, que ya digo que cambia. Hombre, y no tenemos más que ver arquitecturas. Yo creo que ahora mismo las respuestas arquitectónicas, los problemas de la ciudad y tal, son muy distintos. Pero lo que quiero decir, que en el fondo estamos hablando de arquitectura. Sí. Mientras que lo que sí es verdad, que se ha añadido ahora a la arquitectura un cúmulo de formas, o que se dice maneras de hacer arquitectura, que yo creo que tienen que ver muy poco con la arquitectura. Que normalmente son reflexiones respecto a disciplinas interesantes, pero que no tienen nada que ver con la arquitectura. Y estoy absolutamente convencido. Y con esto, claro, es hilar muy fino, porque dices, a ti no te interesa, por ejemplo, yo qué sé, pues todas estas, ya digo, arquitecturas de materiales o arquitecturas donde las reflexiones son que hace Kolhaas o no sé qué, pues me interesa muchísimo. Pero yo creo que, por ejemplo, Kolhaas es un gran arquitecto. Es decir, que plantea cosas muy interesantes y reflexiones muy interesantes. Pero hay otros que realmente, no sé. Luego hay otro tema que yo creo que es unido a esta especie de verborrea oral, ya te digo, hay otra que es la puramente caligráfica, que es eso, todos los problemas brutales que yo creo que estamos sufriendo con la arquitectura hoy en día. Es decir, la arquitectura yo creo que está perdiendo consistencia, está perdiendo intensidad, está perdiendo densidad en las respuestas, y no solamente densidad física, sino porque en el fondo, y esto lo podemos ver en la escuela, la cantidad de caligrafía superpuesta, que ni siquiera llega a ser ya decoración, ni siquiera a ser es brutal, joder. Es decir, en el fondo, que tiene que ver mucho con esta cosa de que la sociedad en la que vivimos es mucho más importante el parecer que el ser, y en el que lógicamente la arquitectura sufre esas consecuencias. Es más importante lo que parece la arquitectura, es decir, cómo se representa la imagen, que el contenido de la arquitectura, hasta el punto que se llega ya al paroxismo, en donde es más importante inaugurar la maqueta por parte del político, los dibujos, que el edificio, porque ya no se sabe si el edificio estará o no estará. Pero claro, eso, dices, bueno, puede ocurrir, pero si ya, y eso es lo peor, la arquitectura únicamente se hace para representarse o para buscar unos códigos estilísticos que le identifiquen a uno y le pongan en el mercado, pues ya la cosa es muy jodida. Yo me acuerdo que en Harvard, el primer contacto que tuve con unos estudiantes, pues los estudiantes dibujaban y tal, a ver, pusimos un proyecto, no sé qué, y a la semana todos me tenían una cantidad de imágenes enormes, y ninguno había hecho allí ni una sección, ni una planta, ni había encajado nada, aproximaciones del programa, ni había hecho una reflexión, pero tenían unos collages, no sé qué tal, y yo, unas cosas rarísimas, digo, hostia, ¿cómo habéis llegado a esto? Al final, la discusión se abrió, y claro, lo que para mí resultó patético fue cuando un alumno me dice, es que nosotros aquí no tenemos más que dos opciones. Una, entrar en una corporation de arquitectura, es decir, lo que no es arquitectura es construcción, o buscar, fíjate lo que te digo, un estilo que nos identifique. Es decir, no hacer buena o mala arquitectura, no hacer o no arquitectura, sino algo que les identificara para ponerles en el mercado y permitirles una individualidad que les separara de lo vulgar que era la construcción, y aquello, es decir, la imagen, la representación, el parecer, era su objetivo. Y no el ser. Positiva. Claro, esto es la leche. Entonces,
bueno, pero eso tú no lo haces.
Yo no lo hago, pero digo que me preocupa mucho, bueno, esto.
Pero no te interesa.
No me interesa, pero sí me interesa desde un punto de vista docente, y me interesa como arquitecto
combatirlo.
Y en la arquitectura intentar combatirlo. Entonces, claro, es verdad que yo he llegado, por ejemplo, en discusiones públicas que, por ejemplo, tienen una sensación de que yo soy un tío muy conservador. Claro, me estoy enfrentando realmente a estas actitudes, que a mí me parecen muy muy poco, precisamente, no, es que no eres nada especulativo, no, digo, no, al revés, es que a mí me interesa la investigación, es que esta especulación es muy conservadora, no me interesa nada, porque hacer 100.000 imágenes, cualquier chico de aquí, claro, y le digo, eso está muy bien, pero cuando ya está el proyecto, el objeto contenido, esta cosa que decía Lyotard tan bonita, de que, en el fondo, que es el estilo, la respuesta que da la sociedad, decía, a la angustia de la ausencia del objeto. Estamos viviendo en el fondo una sociedad solo de estilo, de representación, de imagen,
de ausencia,
porque no tenemos el objeto. Entonces, eso a mí me preocupa mucho, en la arquitectura me preocupa el hacerlo. Entonces, Me preocupa moverme en un campo en donde la investigación me permite acercarme a todas aquellas cosas de la arquitectura planteadas como novedosas, de nuevo campo de investigación, de nuevas propuestas, de nuevas maneras de hacer arquitectura, que yo lo centro fundamentalmente y tiene que ver con estas cosas del programa, que tiene que ver con estas cosas de los materiales, etcétera, porque es, pero a su vez no caer en este mundo de banalidad que está muy al uso. Y eso a veces me hace, pues ya te digo, que las salidas de este centro de seguridad que yo tengo, pues yo siempre como con miedo, ¿no? Y siempre con mecanismos de seguridad, porque también me da miedo caer en este mundo, digamos, de frivolidad que no controlo y que incluso llegaría a decir que no controlo de tal manera que después de hacer esta crítica furibunda, también tengo la duda, que es lo que te decía antes, de si en el fondo además no habrá algo que puede tener un interés.